Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Mucha actividad en Roma, con muchos encuentros y audiencias del Papa Francisco, pero todas ellas se podrían resumir con pocas, pero contundentes ideas. El amor de Dios, la misericordia infinita o cómo el Señor perdona siempre. El Papa Francisco sigue con su mensaje en lo nuclear. Nos repite una y otra vez que Dios nos perdona siempre. Y siendo hoy la jornada de las comunicaciones sociales, también conviene recordar su mensaje nuclear basado en la parábola del samaritano. Unos mensajes, los que nos deja el Papa, que no son nuevos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, el día 3, fíjate que ahora que estamos siempre con el problema de Uganda, pues el día 3 tenemos a los mártires protectores y patronos de Uganda, que es San Carlos Luanga y compañeros mártires. En aquel momento, cuando se extiende también la semilla de la fe, resulta que el rey tiene pues su corrupción y tiene también sus fallos, y muchos cristianos le tiran en cara estas cosas, con lo cual el rey lo que hace es arremeter una persecución contra los cristianos y contra uno de sus cortesanos, que es Carlos Luanga, que también se encara con el rey para ayudarle, siempre para corregir al que yerra, pero el rey, como no lo entiende, pues manda que él y otros tantos mueran mártires y son patronos de Uganda. Y después San Bonifacio, que también es mártir, que es santo anglosajón, que extendió la semilla del evangelio por toda la zona anglosajona y que es el que, viendo un campo de árboles en la zona de la naturaleza, puso en el día de Navidad uno en honor al Señor, con lo cual a partir de ahí queda la introducción de lo que es el árbol de Navidad.
¿Cuándo es San Bonifacio?
San Bonifacio es el día 5.
El día 5. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, un abrazo. Esta semana un testimonio nos ha sobrecogido a todos. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
María tiene 10 años ahora, tiene una malformación cerebral congénita, lo cual le ha provocado una parálisis cerebral. Tiene afectado el oído, afectada la vista, tiene, parece, epilepsia, pero es una niña preciosa, ¿verdad, María?
María es de esas personas que te mira y de repente te hace comprender que cualquier problema del mundo vale menos que su sonrisa. En el séptimo mes de embarazo, unos padres seducidos por el milagro de la vida recibieron una noticia inesperada. Su pequeña posiblemente no lograría vivir.
Nosotros en aquel momento lo que más ganas teníamos era de poderla abrazar, porque realmente era nuestra hija. O sea, por encima de que estuviera bien o no estuviera mal, era nuestra hija.
Sin embargo, cuando hay un corazón que late y que lo hace para dibujar un poema de esperanza en cada ceniza de dolor, vuelven a nacer los milagros.
Para nosotros fue una sorpresa el primero ver que estaba. O sea, yo me acuerdo cuando le empecé a dar de mamar, el regalo que fue para mí poder hacer eso como he hecho con mis otros dos hijos. Yo disfrutaba, vamos, una enfermera me lo dijo, esta madre y esta hija disfrutan.
Y cuando todo parece imposible, aparece Dios para recordarnos que Él da las batallas más difíciles a sus mejores soldados.
Ha sido mucho más sencillo de lo que yo a priori hubiera podido imaginar. O sea, de esto, si yo me imagino este cuadro hace 11 años, hubiera dicho, o sea, yo no puedo con eso. Pero luego las cosas son más sencillas, porque es tu hija y hay una algo dentro de ti que te surge el atenderla y estar pendiente de todo, ¿no? O sea, así somos las madres.
María no es diferente, María es especial. Por eso, el gran compositor de este mundo quiso que siempre llevase inscrito el nombre de su madre, para que cuando los hombres hayamos perdido la sonrisa, ella nos mire a los ojos y con su sola mirada pueda decirnos que el amor es la única canción con la que Dios siempre se emociona.
Pero luego también disfruta, o sea que no es que solo sufra, sufre, claro que sufre muchísimo. Y tiene muchos problemas añadidos, pero ella en general disfruta de la vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Nos vamos a la actualidad. Las 2 y 11, no era menos, en Canarias, y comenzamos, como todos los domingos, la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Regina Cheli del Papa y llamamientos por la paz.
Bueno, ha habido de todo. La verdad es que ha sido un Regina Cheli de lo más suculento. Ha empezado, efectivamente, bueno, con la catequesis, ¿no?, a propósito de la ascensión, de la fiesta de hoy. Y ahí ha hablado de los cristianos perseguidos y discriminados. Hoy Jesús resucitado está cerca de cada hombre y cada mujer que sufre. Y ha preguntado a los de la plaza, hoy está aquí con nosotros en la plaza, ¿os lo creéis? ¿Os lo creéis? Así hasta que, claro, todos contestaban. Ha explicado que Jesucristo, cuando asciende al cielo, le lleva un regalo al Padre, que son sus llagas. No tiene heridas, no tiene señales de las espinas, pero las llagas permanecen, porque es lo que Jesús le enseña al Padre cuando se trata de perdonarnos. Él ya ha pagado por todos. Luego han venido eso, los llamamientos por la paz en Ucrania, en República Centroafricana, pero también ha recordado lo que pasó ayer en un pueblo italiano, en la región de Umbria, una española beatificada.
Iacole Valenza è stata proclamata beata Madre Esperanza, nata in Spagna.
En Colevalenza fue proclamada beata Madre Esperanza, nacida en España con el nombre de María Josefa Alama Valera, fundadora en Italia de las esclavas y los hijos del amor misericordioso. Su testimonio ayuda a la Iglesia a anunciar a todos, con gestos concretos y cotidianos, la infinita misericordia del Padre Celestial para cada uno.
Madre Esperanza, la beata Madre Esperanza.
Y ahí han saludado todos con un aplauso. También ha recordado el Papa que hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Y mezzi di comunicazione sociale possono favorire.
Los medios de comunicación social pueden favorecer el sentido de unidad de la familia humana, la solidaridad y el empeño por una vida digna para todos. Recemos con el fin de que la comunicación, en cada una de sus formas, esté efectivamente al servicio del encuentro entre las personas, las comunidades, las naciones, un encuentro fundado sobre el respeto y sobre la escucha recíproca.
Un encuentro fundado sul respeto e sull'ascolto recíproco.
Y a propósito, una jaculatoria que ha repetido 3 veces. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
Bueno, y precisamente hablando de María, terminó mayo, fin del mes mariano, y celebración anoche en la Gruta de Lourdes.
Sí, en la Gruta de Lourdes, que está en los Jardines Vaticanos. Es una réplica exacta que le regaló a esa diócesis de Francia al Papa Juan XXIII. En fin, el Papa se unió, el Papa Francisco, al rezo del Rosario a las 8 de la tarde y esa tradicional procesión que se hace siempre al terminar el mes de mayo, coincidiendo con la fiesta de la Visitación, pues tuvo unas palabras del Papa improvisadas. Él habló de la Virgen de las Prisas, la Virgen que corre a visitar a su prima Santa Isabel. En cuanto se entera de que alguien la necesita, va corriendo. Y a eso invitó a pedirle, porque ella es la Virgen que sale corriendo, la Virgen de las Prisas, en cuanto se entera de que necesitamos ayuda.
Bueno, y muy bonito el encuentro del Papa Francisco con los niños, que le regalan tierra de las catacumbas y él aprovecha para hablarles del amor de Dios.
Sí, la verdad es que fue un diálogo absolutamente improvisado, imagínate, con niños y con el Papa Francisco, pues cualquiera, ¿no? Pero hablaron, eso es, del amor de Dios, de las plantas, le hablaron, pues, de que si ellos pueden hacer cosas, que si se puede hacer un mundo mejor, el Papa les dice que sí, luego los niños dicen que sí, y así, hasta las pulseritas estas de gomas, estas que
sí, está
llevan ahora todos los niños y llevamos todos los mayores que ellos nos regalan, pues al Papa le cayeron las pulseritas de goma del chino este, y fue, imagínate, pues uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Acabaron, claro, rezando, y el Papa les prometió que rezaría por ellos y les pidió, pues ya lo sabes, que recen por él.
Y el fin de semana no ha terminado, porque también un acto esta tarde importante.
Sí, sí, es una cosa que, bueno, vamos a ver por primera vez. En el Estadio Olímpico de Roma, 52.000 personas de la renovación del espíritu, de los carismáticos. Ellos hacen este encuentro siempre en otra ciudad. Esta es la primera vez que lo hacen en Roma y es la primera vez que va el Papa a estar con ellos. Llevan allí todo el día, pero el Papa Francisco estará más o menos de 5 a 6 y media de la tarde. Desde luego que habrá noticias y habrá grandes fotografías, estoy segura.
Seguro,
pero lo
sí.
Contaremos en COPE.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buena semana, adiós.
Y ya aquí en España, en otro estadio de fútbol, en Mestalla, tiene lugar esta tarde un encuentro de más de 25.000 personas del Camino Neocatecumenal con Kiko Argüello. Nos informa desde Valencia, Luis Agudo.
Todo está a punto ya en el estadio de Mestalla para acoger a partir de las 5 de esa tarde el gran encuentro vocacional que ha preparado el Camino Neocatecumenal con su iniciador Kiko Argüello, en el que está previsto que participen más de 25.000 personas de toda España y de países como Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, además de numerosos obispos españoles. El encuentro va a estar presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, y está previsto también que haya una procesión inicial de entrada con imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados portada a hombros por seminaristas de la diócesis de Valencia. Posteriormente tendrá lugar en un escenario habilitado en el campo una celebración de la palabra y la proclamación del Evangelio. El encuentro concluirá con la llamada vocacional a los hombres, mujeres o familias que lo deseen, y en este caso el destino de la misión será Asia, y las personas que se ofrezcan voluntarias recibirán la bendición de los obispos presentes en este encuentro.
Bueno, y hoy, festividad de la Ascensión del Señor, como venimos contando, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco recuerda que no basta con pasar por las calles digitales, estar conectados, sino que es necesaria la proximidad, el encuentro con el otro, el testimonio del cristiano, que gracias a la red puede alcanzar las periferias donde están los más necesitados. Una cultura del encuentro que recuerda en COPE el obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación.
Yo creo que estamos en una época de esencias. Y estos nuevos medios de comunicación, las redes sociales, nos hacen ir a la esencia. Hay una frase muy bonita del Papa en el mensaje, dice que todo esto de los medios, de las redes, no es cuestión de cables, sino de personas. Y creo que es verdad. Los cables son el medio, pero lo que llega es el encuentro con la otra persona. Me parece que mi experiencia y también lo que yo podría decir es que tenemos que ir a lo esencial. Hoy vivimos en época de esencias.
También recuerda el obispo de Guadix el papel de los católicos en los medios, que tiene que huir de cualquier complejo.
Los católicos también en estos medios, en estas redes, pues están haciendo una labor, o pueden hacer una labor de evangelización fenomenal, preciosa. Desde la pura realidad humana, desde la propia convicción cristiana, me parece que hacen y pueden hacer una labor realmente hermosa. Pero para eso hay algo importante. Hemos de perder los complejos. Yo tengo la sensación que en concreto en España, muchos de nuestros católicos, que son fervientes católicos, viven mucho de complejos, ¿no? Viven un poco encerrados. Y te encuentras gente en el mundo laboral que, cuando te das cuenta que son cristianos practicantes, bueno, pues si esta persona es un cristiano practicante, ¿dónde está la presencia en la vida pública, en el trabajo, etcétera?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La última hora nos lleva a Melilla, donde se ha desarrollado una operación policial importante. Al menos 6 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista.
Ángel Espósito.
Noticia de ultimísima hora. El Ayuntamiento de Barcelona paraliza el derribo del edificio ocupado y ofrece diálogo.
Joseba Larrañaga.
El Atlético de Madrid, que ha hecho una oferta de ampliación de contrato a Diego Costa. El jugador la ha rechazado, ha dicho que no, así que el club da por seguro que se va después de que el Chelsea pague 40 millones.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mundo te necesita, no te duermas compañero, que este viaje lo hacemos juntos, cantando, soñando y riendo.
El Pontificio Consejo de la Cultura creó el Atrio de los Gentiles, un lugar de encuentro y de diálogo, de espacio de expresión para aquellos que no creen y para aquellos que se hacen preguntas acerca de la propia fe, una ventana al mundo, a la cultura contemporánea. Respondiendo a esta invitación, la Orden de Predicadores los Dominicos ofrecen su aportación con espacios de diálogo entre fe y cultura con numerosas actividades. Hoy hablamos con el dominico Xavier Gómez, comisario de la exposición y coordinador del proyecto Vanguardias y Periferias. Xavier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, y también para todos los oyentes. ¿Qué tal?
Bueno, Vanguardias y Periferias, ¿por qué este nombre?
Pues mira, porque es el resultado del encuentro y de la iniciativa de la colaboración entre el Centro de Artes de Vanguardias de Madrid, que está muy próximo al colegio y a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, y también porque desde la proximidad que tenemos al Centro de Arte de Vanguardia y a explorar un poquito juntos el tema de las vanguardias culturales, nos dimos cuenta que la periferia de la que tanto ha hablado el Papa Francisco, las periferias existenciales, las periferias sociales, el cuestionar un poquito ese sentido de dónde está el centro, dónde ponemos el centro y los acentos, pues nos ha ayudado a este discernimiento a plantear la periferia como algo positivo desde el que se escucha un espacio, desde el que se escuchan voces de futuro y que muchas veces esas voces vienen también acompañadas por los artistas que están planteándolo ya en sus lenguajes.
Bueno, pues son muchas actividades las que ya lleváis realizando, habéis realizado en este mes de mayo. ¿Qué primeras conclusiones sacáis de todos estos actos?
Pues bueno, ha sido muy interesante porque yo creo que la primera conclusión es el asombro, es decir, la capacidad de asombrarnos y de crear juntos realidades que parecían que transcurrían de una manera como paralela, ¿no? Teníamos la Avenida Ciudad de Barcelona por medio y daba la impresión de que tanto el arte de vanguardia como instituciones que pertenecían a la Iglesia tenían poco que ver en común. Hemos sido capaces de superar esa frontera invisible, de ponernos a la escucha y desde ahí yo creo que hemos hecho actividades que han provocado asombro, han provocado preguntas, han hecho que la gente se pregunte cosas y yo creo que el asombro y que la gente empiece a preguntarse que es posible colaborar juntos en el barrio y abrirse a diálogos que parecían vetados, esto yo creo que es lo más importante.
Asombro que me imagino que también propicia la exposición, que todavía podemos ver. ¿Dónde está? ¿Quiénes exponen?
La exposición está en el Centro de Artes de Vanguardia La Neomudéjar, que está en la calle Antonio Nebrija, sin número, muy cerquita de la estación de Atocha Renfe. Y exponen un colectivo de artistas, que son 13 artistas internacionales venidos de distintos lugares. Algunos son creyentes y conocidos artistas ya reconocidos, otros son artistas emergentes. Algunos trabajan con las disciplinas del videoarte o el hiperrealismo o el arte un poquito más conceptual. Hay incluso dos frailes que están presentes también en la exposición. Y tenemos, por ejemplo, a Andrei Ciurdarescu, que viene de Rumanía con su propuesta, Arcadi Stirgu, que viene de Moldavia, Badri Lomsianice desde Georgia, Carlos Mate, Consuelo Vinchira, que vienen desde Madrid, tenemos también a Félix Hernández, que es un fraile, Jesús Gazol, escultor de Zaragoza, Jimena Aragonés, Juan Alfayate, Julia Juaniz, María José Gutiérrez, Margin Schulte desde Países Bajos, Fray Miguel Iribertegui, Pilar Morales, Ciro López y el colectivo Travesías de Luz. En total son 20 artistas, 13 se dedican a la exposición en el Centro de Artes de Vanguardia, 4 han intervenido con arte urbano en el Colegio Virgen de Atocha y otros 4 han trabajado en el atrio, en el jardín del claustro de la Basílica de Atocha.
Bueno, hay un atrio de los gentiles que es el de la vida diaria. Muchos oyentes se pueden estar preguntando, sí, esto está muy bien, dialogar con la cultura, con las vanguardias, con el arte, pero ¿cómo dialogo yo con mi vecino, con mi amigo, con aquellos que no son creyentes?
Pues nosotros hemos aprendido que la primera cualidad que debe estar presente es la escucha. Muchas veces no dialogamos porque no tenemos capacidad de escucharnos. La comunicación está como opaca porque hemos perdido esa capacidad de escuchar, de pensar que el que está al lado tiene algo que decirnos, puede decirnos algo interesante para nosotros. Yo creo que la primera cualidad es esta escucha, escuchar al otro, escuchar lo que tiene que decir, escuchar la parte de verdad que tiene que propone. Y después hay una manera que para nosotros ha sido muy importante, que es a través de esta escucha, de este acercamiento, de este respeto, pues establecer lazos de vecindad e incluso de amistad. Yo creo que desde la escucha, desde la amistad, viene el testimonio, la capacidad de hacer que se superen los prejuicios, que es lo más importante para un primer diálogo, ¿no? Superar los prejuicios, dejarlos de lado. Y en tener una escucha activa, una escucha
pues
sin prejuicios.
Claves importantes que nos apuntamos todos. Javier Gómez, muchísimas gracias.
A vosotros por hacernos hueco y invitaros a todos a que paséis por esta exposición que está hasta el 27 de julio en el Centro de Artes de Vanguardia, pues, la Nemudéjar de Madrid.
Ahí invitamos a todos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos a Iberoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, esta semana, obispos de Latinoamérica con el Papa latinoamericano.
Exactamente.
Más o menos.
La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, que es el CELAM, por supuesto, lo visitaron, lo elogiaron, le agradecieron por la Evangelii Gaudium especialmente, le anunciaron que van a tener un encuentro sobre este tema, y además le dijeron al Papa que en Panamá en agosto de este año va a haber un encuentro de familia y desarrollo social para la vida plena, por supuesto, en línea con el sínodo. Y le invitaron, por supuesto.
Como siempre.
Todo depende de la agenda del Papa, pero bueno, puede ser, porque él es así. Terminó la semana pasada el primer encuentro americano de infancia misionera. Más de 600 animadores de grupos de infancia misionera de toda América se reunieron en Brasil, principalmente los brasileros, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida. Así empezó la misión continental, así se juntaron. El lema del encuentro fue: ustedes son mis amigos, y entre otros temas vieron cómo vincular más la infancia misionera a la catequesis, a la pastoral familiar y también a la escuela. Muchas veces hablamos, Álvaro, de Estados Unidos, del drama de los migrantes informales, nuestra manera de llorarlo quizás. Los obispos de la Comisión de Migración de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos celebraron una misa a metros del Capitolio para rezarla por la aprobación de la tan ansiada reforma migratoria que va a permitir, Dios quiera, la regularización de miles de latinoamericanos que desde hace años trabajan en Estados Unidos. El arzobispo de Miami, Tomás Bensky, fue quien presidió la misa y les pidió coraje a los legisladores para abordar esta ley muy contundente. Nicaragua, anunciábamos el otro día un diálogo inédito entre obispos y el gobierno sandinista que los recibía por primera vez. La conferencia episcopal, recordemos, había invitado a rezar por este encuentro. Y bueno, y le pidieron durante esta reunión al presidente Daniel Ortega un diálogo nacional en el que se pueda escuchar a los grupos que no están en el poder. Un diálogo que se dé, como decían los obispos en un comunicado después, por puro amor a Nicaragua. Por último, Álvaro, viajemos a Chile porque miles de personas participaron del encuentro Encuéntrate, un proyecto católico que en su segunda versión quiso profundizar en la solidaridad de los chilenos bajo el lema Juntos Somos Iglesia. Instituciones de toda la Iglesia, colegios, parroquias, familias de Santiago se reunieron para poner en común sus proyectos solidarios y reunieron más de 60 iniciativas en una feria de la solidaridad así en Santiago, Chile.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias por este recorrido y nada, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, Álvaro, hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús, aquí está en el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.